Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
La semana pasada les contamos en este informativo el análisis de la prestigiosa publicación británica The Lancet. Se trataba de un estudio comparativo en el que, a nivel mundial, se sometían a examen algunos de los casos más exitosos de gestión de la pandemia, poniéndolos en contraste con otros que han fracasado, como por ejemplo Reino Unido o España. Entre todas las conclusiones de ese estudio, destacamos una. Los científicos consultados detallan que una de las claves del éxito es copiar políticas, ideas, programas y medidas que han funcionado muy bien en otros lugares y adaptarlo a nuestra realidad. En esencia, lo que recomiendan a países como España es hacer cosas distintas para intentar encontrar resultados diferentes. Se trataría de reelaborar los protocolos que se han demostrado fallidos para conseguir protegernos mejor frente al coronavirus. Y se trataría, en fin, de evitar que segundas o terceras oleadas se lleven por delante de nuevo miles de vidas, como ya está sucediendo de nuevo en esta segunda. Bueno, si se trata de empezar a buscar ejemplos de lugares donde hayan tenido más éxito, la verdad es que nos valdrían casi 200 países de todo el mundo, porque el nuestro es el tercer país de todo el planeta con mayor tasa de muertos por 100.000 habitantes. Estamos solamente por detrás de Perú y de San Marino. De modo que ejemplos podemos poner muchos, pero podemos quedarnos tal vez con un lugar donde la gestión del coronavirus ha sido casi modélica. Taiwán es un país, es una isla situada muy cerca de China, unos 130 kilómetros. Allí el coronavirus llegó mucho antes que a España. Fue el 28 de enero cuando confirmaron el primer positivo. Fue un hombre, un ciudadano de unos 50 años, que cayó enfermo después de que su esposa regresase de un viaje de la ciudad china de Wuhan, que entonces era origen y epicentro del virus. Lo que diferencia el caso taiwanés de otros muchos que conocemos es que allí, en lugar de dejar que el virus campase a sus anchas, decidieron ir a por él. Y 8 meses después, los resultados están a la vista. Esta es una historia de éxito que comienza mucho antes de que el coronavirus llegase a nuestras vidas. En 2003, Taiwán se enfrentó ya al SARS, otro síndrome respiratorio de origen vírico que puso en jaque a las autoridades porque cogió al país muy poco preparado para enfrentarse a aquella emergencia sanitaria. Y decidieron, en Taiwán, que de cara al futuro iban a ponerse manos a la obra para futuras epidemias. Invirtieron en recursos humanos, poniendo a los mejores al mando de los centros de coordinación de epidemias, y también pusieron dinero en innovación para establecer protocolos con los que intentar protegerse. El 29 de diciembre del pasado año, y hace justo 9 meses, las autoridades de Taiwán percibieron que algo raro estaba gestándose en Wuhan y actuaron de forma inmediata. Ese día, cuando lo único que había eran rumores en las redes sociales, mucho antes de que el régimen chino empezase a informar de nada y mucho antes de que la Organización Mundial de la Salud comenzase a preocuparse por lo que allí estaba pasando, ese día, la presidenta taiwanesa ordenó aislar a todos los pasajeros que llegaban de vuelos procedentes de la provincia de Hubei. Nunca se fiaron de la información que aportaban las autoridades chinas. Esta ha sido una de las claves de su éxito. Todas las medidas que tomaron iban en contra de lo que en aquellos momentos aconsejaba la Organización Mundial de la Salud, que les criticó por cerrar fronteras, por controlar pasajeros, por recomendar mascarillas y por advertir ya en el mes de enero de la transmisión entre humanos y de lo peligroso que podría llegar a ser este virus. Por supuesto, prohibieron manifestaciones y movilizaciones públicas. Desde finales de diciembre, desde ese momento, el ejército taiwanés ordenó a sus militares comenzar a fabricar mascarillas y equipos de protección médica. 20 días después, se prohibieron todos los vuelos procedentes de Hubei, cuya provincia, cuya capital es Wuhan. Y se ordenaron que todos los ciudadanos provenientes de China, de Hong Kong y de Macao se sometieran a estrictos análisis. Para todo lo demás, ya habían trabajado previamente desde el año 2003 y estaban preparados. Tienen un control de centro de comando central de epidemias que los ciudadanos conocen y que trabaja de forma transparente. Se puede acceder a tests que son casi gratuitos y cuyos resultados se obtienen muy, muy rápidamente. Desde enero es obligatoria la mascarilla y desde enero las multas son altísimas por no llevarlas. Porque allí, en Taiwán, tuvieron la idea de implementar, por ejemplo, también una aplicación móvil que informaba a la ciudadanía en tiempo real de dónde poder comprar las mascarillas, los lugares donde las tenían disponibles para que no hubiera desabastecimiento y toda la ciudadanía tuviera acceso a las mismas. Tuvieron la idea de crear otra aplicación móvil para rastrear casos y que es obligatoria para toda la población. Y allí esta aplicación funciona. Allí funciona de verdad. Allí cuando hay un positivo se confina durante 14 días en un hotel. Se le hacen pruebas, se rastrean contactos cercanos, se les practican test y lo más importante, se controlan todos sus movimientos hasta obtener resultados negativos. Con los turistas sucede lo mismo. Se les obliga a llegar con un test PCR hecho 72 horas antes y a pesar de esto obligan a la población a 14 días de aislamiento obligatorio. Se obliga a informar de todos los movimientos una vez terminado este periodo, para lo que se le asigna a todos y cada uno de los turistas que llegan a Taiwán un policía de referencia. En resumen, acción, determinación, iniciativa, planificación y sobre todo valor para poner todas estas medidas en marcha. 8 meses después, los resultados están ahí. 500 contagios y 7 fallecidos. En lo económico, Taiwán va a ser la segunda economía mundial que más va a crecer en 2020. Hay un dato que también es muy importante reseñar. Taiwán está entre los 10 países más densamente poblados del mundo. Para que se hagan una idea, tienen aproximadamente el tamaño de Cataluña y allí viven casi 24 millones de personas. Se trata de copiar lo que funciona y adaptar lo que se pueda a la realidad de cada país. Entre tanto, aquí en España, 50.000 muertos, 750.000 contagiados después. Estamos en la gresca y en el cálculo de una clase política centrada solo en salvarse a sí misma. Porque vivimos en un país donde ni se salvan vidas, ni se salva la economía.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
No valen atajos para combatir la pandemia, que Madrid necesita una respuesta específica de la señora Ayuso y la necesita ya.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Y tras no alcanzar acuerdo ayer sobre lo que se debe hacer con Madrid para atajar la expansión de la pandemia, el Gobierno y el Partido Socialista siguen presionando para que el Gobierno regional tome medidas drásticas. Acaban de escuchar a la portavoz de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra, esta tarde a las 6, reunión del vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, con los ministros de Sanidad y de Política Territorial. Enseguida los detalles, pero a esta hora estamos pendientes también de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esta mañana ha aprobado casi in extremis, casi sobre la bocina, sobre la campana, como quien dice, y después de muchas horas de negociaciones con los agentes sociales, el acuerdo que prorroga los ERTES. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Con este acuerdo afrontamos y despejamos un otoño o un invierno que deseamos no sea difícil. Pero estoy convencida que si salvamos el otoño y el invierno, sí entraremos de lleno en la recuperación.
Otra de las noticias del día tiene como protagonistas a Rodrigo y a los 33 acusados por la salida a bolsa de Bankia. Todos han sido absueltos por la Audiencia Nacional, Noelia Bautista.
Porque entiende la Audiencia Nacional que la salida a bolsa de la entidad en el año 2011 contó con la aprobación de todos los supervisores. Cree además que el folleto informativo contenía amplia y certera información, tanto financiera como no financiera. Tanto Rato, quien fuera presidente de la entidad en ese momento, como los otros 33 investigados, estaban acusados de un delito de estafa a los inversores y otro de falsedad contable. Ahora cabe recurso ante el Supremo.
Un día con muchas otras noticias, también han salido a luz nuevos audios de Villarejo contra el Partido Popular tras el levantamiento del secreto de sumario de la Operación Kitchen. Alicia González.
Audios en los que el excomisario ahora en prisión explica cómo Soraya Sáez de Santa María habría ayudado en el año 2009 a introducir micrófonos en el Congreso, que María Dolores de Cospedal le debe 100.000 euros por hacer trabajos para el Partido Popular o que ha tenido que hacer muchas cosas, dice, para salvar el tipo a Mariano Rajoy.
Hace apenas media hora le han preguntado por estas informaciones a la portavoz del PP en el Congreso. Ha respondido Cuca Gamarra.
No hay ninguna noticia judicial, no hay resolución judicial alguna que cambie la situación en relación a la semana pasada y, por tanto, yo no tengo nada más que aportar en ese sentido.
Que no hay resolución es verdad, que no hay noticia no lo es. Esto es la instrucción de un sumario realizado por un juez, en este caso de la Audiencia Nacional. Mientras todo esto sucede, el independentismo continúa rasgándose las vestiduras por la inhabilitación de Quim Torra. Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de Esquerra en el Congreso.
Estamos en una guerra judicial. Hay una parte del Estado que le ha declarado la guerra a según qué ideas, a según qué formaciones políticas. Y en todas las guerras los bandos hablan. y no porque sean amigos, sino porque precisamente son adversarios.
Y mientras tanto, el expresidente catalán, Quim Torra, lo que ha hecho esta mañana ha sido recurrir al Constitucional la sentencia conocida ayer, emitida por el Tribunal Supremo, y ha salido a decir que no le sirven ningunas palabras como estas de Rufián que acaban de escuchar de Esquerra Republicana, y avisa a los socios. El diálogo con el gobierno, dice Torra, solo es posible si es para hablar de la independencia.
Nosotros estamos en esa mesa de negociación, pero para hablar del ejercicio del derecho a autodeterminación de Cataluña. Queremos verlo escrito. Ya basta de fotografías, ya basta de reuniones inútiles.
Y Vox ya ha registrado en el Congreso su moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez. Es la quinta de la democracia. Una moción que podrá debatirse en la semana del 12 de octubre, coincidiendo con la fiesta nacional, aunque la presidenta del Congreso podría acelerar los plazos para que se celebre todavía antes. Sea como fuere, la moción está sobre la mesa y ahora desde Vox ponen la vista en el Partido Popular. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario de la formación de Santiago Abascal.
El Partido Popular, en cuanto tuvo conocimiento de la moción de censura ya por el mes de julio, tardó menos de 5 minutos en poner un tuit un poco precipitado, como se ha demostrado. Y hoy se encuentra con que la mayoría de sus simpatizantes y votantes no entienden su postura y dicen que no van a apoyar esta moción de censura. Bueno, lo veremos.
Es noticia.
Martes 29 de septiembre, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Antes de registrar la moción, Iván Espinosa de los Monteros ha acudido a la comisaría para denunciar el robo de su portafolio. Viendo las noticias del inframundo que nos rodea, puede haber sido cualquiera escrito en Twitter.
La ex portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, nueva vicepresidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso. Ella había pedido participar en las comisiones de Política Territorial, Constitucional, Justicia, Exteriores e Igualdad.
Los precios cayeron un 0,4% en el mes de septiembre frente al mismo mes del año pasado, encadenando así 6 meses de tasas interanuales en negativo, según el indicador adelantado del IPC.
Amazon refuerza su apuesta por España y plantea contratar a más de 100 profesionales para su centro de desarrollo de software de Madrid. El 7 de octubre celebraron una feria virtual para dar a conocer los puestos.
Y además sepan que en Brasil la Fiscalía de Río de Janeiro ha denunciado a uno de los hijos del presidente Jair Bolsonaro por un delito de lavado de dinero durante su etapa como diputado en la Asamblea Legislativa de Río entre 2003 y 2019.
Ya saben ustedes que en este informativo somos muy fans del veranillo de San Miguel. Pues ya está aquí, fiel a su cita, como todos los años. 29 de septiembre, San Miguel, por lo que este martes de otoño va a tener mucha sensación de verano en buena parte del país por el anticiclón que está atravesando la península y Baleares, lo que va a hacer que la jornada no tenga apenas lluvias y que desaparezcan los vientos fríos de los últimos días. La única probabilidad de lluvia en Canarias, en concreto, en las islas que se encuentran más al norte del archipiélago. Las temperaturas suben en general en todo el país. Actualidad frenética también en cuanto a lo deportivo, porque esta semana, entre semana, tenemos Liga y han hablado algunos de los principales entrenadores, de los más importantes. Zidane, por ejemplo, Simeone, Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy Zidane se ha enfadado en rueda de prensa. Preguntado por los minutos que da a Vinicius y a Rodrigo y comparado por Ansu Fati, el técnico ha respondido molesto durante 2 minutos. Luego escucharán la respuesta, pero como adelanto, está sobre la duda que hay ahora mismo en el Real Madrid.
En la rampa de salida hay 2 jugadores, Luka Jovic y Borja Mayoral. ¿Con quién prefiere quedarse?
Por eso que tu pregunta ni te voy a contestar, ¿sabes? Aquí estamos todos y luego veremos lo que va a pasar.
Pues uno de los dos se marchará cedido, seguramente rumbo a Italia. Veremos hasta el 5 de octubre quién sale, si Jovic o Mayoral. Hay jornada entre semana que arranca hoy a las 7 de la tarde entre Real Sociedad y Valencia, a las 9 y media Getafe-Betis.
2:13 de la tarde, 1:13 en las Islas Canarias. Tenemos muchas noticias que contarles que han sucedido esta mañana y muchas otras que están sucediendo, por ejemplo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Buscar soluciones que permitan ahorrar y a miles de familias conseguir ayudar. Na, 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 na,
en Naturgy sabemos que el hogar es ahora más importante que nunca. Por eso ayudamos a ahorrar a las familias que más lo necesitan, rehabilitando sus hogares y asesorándolas en eficiencia energética. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Es noticia. Es radio.
Con este proyecto de ley, regular el acceso a las profesiones de abogado y procurador mediante el establecimiento...
Son las palabras de María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno de España, que además es ministra de Hacienda. Todavía no han empezado a contestar a muchas de las preguntas de los medios de comunicación. Hay cambios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Cuáles exactamente? Pues miren, Ahora han sustituido la mesa por los atriles. Hay 4 atriles donde están compareciendo pues María Jesús Montero, Carolina Darias y los ministros de Sanidad Social, Escriba, y de Trabajo, Yolanda Díaz. Bueno, luego les contamos lo que está sucediendo en esta rueda de prensa. Las preguntas más interesantes tenemos allá nuestro compañero Mariano Alonso. Contaremos también qué es lo que responde el Gobierno a muchas de las cuestiones que se les planteen, pero hoy tenemos que comenzar por la crónica de tribunales, que ocupa un lugar preeminente en la información del día. Por ejemplo, ocupa un lugar importante con argumentos como este. La salida a bolsa de Bankia contó con el visto bueno de supervisores como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el FROB, el Fondo de Rescate Ordenado Bancario. Quien lo dice es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que hoy ha decidido absolver a Rodrigo Rato y a los otros 33 acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. El caso Bankia se ha convertido, ya saben, en uno de los principales argumentos de la izquierda para apuntalar un argumentario con el que erosionar a la derecha, sobre todo al Partido Popular. La sentencia, contra la que, por supuesto, cabe recurso, es un interesante escrito que ofrece multitud de razones para exonerar a los encausados. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Un problema judicial menos para Rodrigo Rato. La sentencia de 442 páginas destaca que la salida a bolsa de Bankia contó con la aprobación de todas las instituciones. Los magistrados afirman que la información financiera incluida en el folleto era más que suficiente para que los inversores se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando. Una información añaden que había sido elaborada con la supervisión y obedeciendo a los requerimientos del Banco de España y siendo luego refrendada por la CNMV. La Sala Penal de la Audiencia Nacional recuerda que el fiscal en sus conclusiones provisionales manifestaba que la información que Bankia suministró al mercado no podía ser calificada materialmente de falsa. Además, los magistrados argumentan que en el momento de su salida a bolsa la entidad era viable y que durante el juicio solo se atribuyeron actitudes genéricas a los acusados, lo que no puede tener cabida, dicen, en un relato de hechos probados de una sentencia. Por todo ello, absuelven al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y a los otros 33 acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable.
Esto por un lado. Por otro, en Cataluña, primer día de Quim Torra como expresidente, lo primero que ha hecho esta mañana ha sido presentar un recurso de amparo al Constitucional pidiendo, como medida cautelar, la suspensión de la inhabilitación ratificada ayer por el Supremo. Como sabe Torra que no tiene muchos visos de prosperar, ya ha confirmado su defensa que el siguiente paso va a ser acudir a Europa. Derechos humanos, ya saben, Estrasburgo. Esto ha sido a primera hora. Después Torra se ha ido a la cárcel de Lledoners a visitar a los presos golpistas y a su salida se ha dirigido a los socios de Esquerra Republicana de Cataluña. Con Pere Aragonés ahora al frente del gobierno catalán, los de Puigdemont creen que se venderán más fácilmente al PSOE y por eso en Esquerra han tenido que salir a justificar ante los suyos que pese a que el gobierno de Pedro Sánchez como Estado opresor es el responsable de que, según ellos, se haya apartado a Torra de la Generalitat, en realidad necesitan seguir dialogando para negociar los presupuestos. Soplar y sorber al mismo tiempo. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Y ha sido muy curiosa la explicación que ha tenido que dar Juan Pablo esta mañana el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, cuando le preguntaban por la compatibilidad de discurso, cargando contra el gobierno por permitir, según ellos, que se haya apartado a Torra de la Generalitat y su mano tendida al Partido Socialista para arrancar una negociación de las futuras cuentas públicas.
Y no es gratuito el término que voy a utilizar. Estamos en una guerra judicial. Y en todas las guerras los bandos hablan, y no porque sean amigos, sino porque precisamente son adversarios.
Hoy se estrenaba Pere Aragonés como nuevo líder del Ejecutivo catalán. Esquerra intentó negociar hasta última hora de ayer un coliderazgo, pero al final tendrá un papel muy limitado. Lo que no incluye, eso sí, el pacto de salida de Torra son las pautas de actuación en Madrid. Esquerra va a seguir adelante con su línea de acercamiento a Sánchez con Aragonés. Será incluso más intenso este diálogo y por eso hoy Torra advertía de que si es así, tendrán que explicar muy bien cómo se pacta con quienes, según el ya expresidente, alimentan la represión.
Hoy, desde aquí, desde Leonés, hago una llamada a todos los partidos catalanes a que avancemos de manera conjunta y consensuada, y no solo los partidos independentistas, en la que es la única solución posible para este caso, que es una amnistía para todos los represaliados.
Ahora en el aire el siguiente paso para poner en marcha el reloj de las elecciones catalanas. La semana que viene podría celebrarse un primer pleno fallido para que los plazos empiecen a correr y esto podría beneficiar al diálogo de Esquerra con el gobierno.
Otro de los asuntos del día son las revelaciones sobre este escándalo del caso Kitchen que afecta a altos cargos del Partido Popular, como el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y su jefe directo, el exministro del Interior del gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz. Saben ustedes que los dos están imputados en este caso, que contiene todos los elementos de una novela negra, pero de baja estofa, de baja calidad, de serie C, de tan baja calidad como algunos de los personajes que la protagonizan. El asturiano, el Barbas, la pequeñita, Villarejo de por medio, en fin. En el capítulo de hoy se desprende del levantamiento de este secreto de sumario, si lo conocemos todas estas informaciones. En este apartado, hoy, especial capítulo para la exvicepresidenta Sáenz de Santa María, de quien dice Villarejo que introdujo dispositivos de rastreo en el Congreso para evitar que grabaran a Rajoy para obtener también algunas informaciones. Alicia González.
Los 12 tomos de la operación Kitchen dan para mucho. El levantamiento completo del secreto del sumario está desvelando muchas informaciones, como por ejemplo que Soraya Sáenz de Santa María habría ayudado a introducir dispositivos de rastreo en el Congreso de los Diputados porque Rajoy tenía serias dudas de que lo estuvieran grabando en su despacho de la Cámara Baja. Fue en el año 2009 cuando aún era la portavoz del PP en el Congreso y así se desprende de una de las conversaciones intervenidas a Villarejo e incluidas en este sumario. En esas conversaciones, el excomisario ahora en prisión también asegura que María Dolores de Cospedal le debe 100.000 euros por trabajos puntuales para el Partido Popular. Ella y en realidad todo el Partido Popular, porque hay muchas conversaciones en las que alardea de hacer trabajos sucios para Génova. Las maldades que me han mandado para salvarle el culo al Barba, llega a decir literalmente en una de esas conversaciones para referirse a Mariano Rajoy, del que también cuenta que pagó a uno de sus sastres 5.000 euros en negro y también que recibía sobres de la cúpula del PP porque se lo dijo un día Rodrigo Rato. Pero hay más. Villarejo también carga en esos audios contra el actual vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía, Luis de Guindos. Dice que él conocía las cuentas y sociedades del rey emérito, pero que no dijo nada para que nos investigara.
Esto es lo que dice Villarejo del Partido Popular, de los tejemanejes en tiempos del gobierno de Mariano Rajoy. Lo contamos con todas las reservas. Luego hay quien esto se lo toma al pie de la letra, por ejemplo en Podemos todas estas cosas les parecen un escándalo, pero cuando escuchan algunas de las que les contaremos a partir de las 2:30 de la tarde, entonces lo que dicen es que lo que dice Villarejo es mentira y que nadie se puede fiar de él. Si te fías de Villarejo, te fías siempre. Y si no te fías de él, pues no te fías prácticamente nunca o nunca. El día nos deja más asuntos. Por ejemplo, hoy, justo hoy, se cumplen 2 meses de este momento.
Gracias al apoyo de muchos españoles, hemos podido decirles a ustedes lo que los españoles habrían querido también decir en esta tribuna. Incluso hemos tenido el instrumento de las movilizaciones, pero no es suficiente, no basta. La sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros. Y por eso les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre.
Han pasado 2 meses y el grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha presentado esta moción de censura contra lo que califican el peor gobierno en el peor momento. El portavoz de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, que ha delegado en su número 2, Ignacio Garriga, la defensa parlamentaria de esta moción, ha confirmado lo que ya sabíamos, que el candidato propuesto para sustituir a Pedro Sánchez será el líder de la formación, Santiago Abascal. Congreso, Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Era la cúpula de Vox la que a las 10:30 de la mañana registraba esta moción en el Congreso. Minutos después comparecía su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, acompañado por el que será el encargado de defender la iniciativa en el debate, el diputado por Barcelona, Ignacio Garriga. Ambos aseguraban que ningún otro gobierno en la democracia ha acumulado previamente tantos motivos para una moción de censura y que lo que buscan con ella es que salga este gobierno criminal, decían, y responsable de la muerte y ruina de muchos compatriotas. Una rueda de prensa en la que Iván Espinosa de los Monteros mandaba este mensaje al Partido Popular. Cabe recordar que los de Pablo Casado, el mismo día que se anunció esta moción, el 29 de julio, ya avisaron que no la iban a apoyar.
El Partido Popular, en cuanto tuvo conocimiento de la moción de censura ya por el mes de julio, tardó menos de 5 minutos en poner un tuit un poco precipitado, como se ha demostrado. Y hoy se encuentra con que la mayoría de sus simpatizantes y votantes no entienden su postura, no entienden que no apoyen una moción de censura si están diciendo, como decimos nosotros, que las cosas estén tan mal. Y dicen que no van a apoyar esta moción de censura. Bueno, lo veremos. Reflexionarán sobre si deben o no apoyar esto y si no lo apoyan, pues tendrán que explicarlo.
Y unas horas después, tras la junta de portavoces, comparecía la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que respondía a Vox diciendo que su posición sigue siendo la misma porque la aritmética no ha cambiado y que lo que no hay que hacer, decía Gamarra, es engañar a los españoles.
La posición sigue siendo la misma porque la aritmética sigue siendo exactamente la misma. Y con todo el respeto a quien la promueven, lo que no hay que hacer es engañar a los españoles. Los números no salen y, por tanto, lo único que va a hacer esa moción de censura va a ser fortalecer a quien está llevando a cabo la peor gestión posible en nuestro país, que es Pedro Sánchez.
Ahora solo queda que la presidenta del Congreso fije la fecha del debate. Ese día Garriga defenderá la moción y a continuación Abascal expondrá el programa político del gobierno que pretende formar.
Hay un sonido en este día que es importante que ustedes escuchen. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha criticado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y también al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, por las reflexiones que han hecho al respecto de la monarquía en España, viniendo a decir que el rey, Felipe VI, se coloca del lado de la derecha y en contra del gobierno para urdir una especie de asonada oculta. Y esto a García Page, varón autonómico del Partido Socialista, parece que no le ha gustado.
A mí me parece bastante lamentable que los ministros del Gobierno de España, en vez de estar hablando de la gestión de las universidades, del consumo, fíjese usted con lo importante que es el consumo, y hablando además de las residencias, por ejemplo, de personas mayores y de lo que el Gobierno de España nos debe en dependencia a las comunidades autónomas, en vez de estar hablando de eso, pues se ponen con una autoridad que además no puede defenderse constitucionalmente, que es el rey.
Más cosas, todos pendientes también en este día de las medidas que salgan de este Consejo de Ministros que tenemos en marcha sobre Madrid y la situación de la pandemia. Esta tarde, nueva reunión entre el vicepresidente Ignacio Aguado y los ministros Illa y Darias para encontrar un punto de acuerdo. Paloma Cuevas, buenas tardes.
A la espera de lo que pueda dar de sí el nuevo encuentro entre el gobierno regional y el ejecutivo de Pedro Sánchez, la vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso ha marcado posiciones. Adriana Lastra ha vuelto a criticar a Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que no entiende la posición de la presidenta regional. Además, afirma que esto no es un desencuentro entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno.
Yo creo que esto no es un conflicto entre dos instituciones, aunque lo pueda parecer. Yo creo que aquí hay un conflicto entre lo que están diciendo los sanitarios, los científicos, los expertos, los epidemiólogos y lo que está haciendo y diciendo la Comunidad de Madrid.
Añadía Adriana Lastra que ellos no quieren una confrontación, pero que no pueden avalar unas medidas que consideran insuficientes.
Miramos también a distintos municipios que están siendo confinados en nuestro país, porque lo peor no solamente está en Madrid. Hay puntos donde el coronavirus anida y se ha instalado y se propaga de una manera muchísimo más rápida e igualmente, evidentemente, preocupante. La Rioja, por ejemplo, confina a partir del jueves las localidades de Calahorra, Arnedo y Rincón de Soto. ¿Qué más datos tenemos, Andrés España?
Buenas tardes, Juan Pablo. Así es, y es que Concha Andreu, presidenta del Gobierno regional, ha confirmado que a partir de la medianoche del próximo 1 de octubre las localidades de Calahorra, Arnedo y Rincón de Soto estarán confinadas durante los próximos 7 días y con posibilidad de ampliación una semana más si la situación no mejora. Andreu asegura que han tenido que actuar para tomar el control de la pandemia. Y además, Castilla y León ha confirmado que los municipios de Medina del Campo y Carpio en Valladolid y Soto Serrano en Salamanca serán confinados durante las 2 próximas semanas ante el aumento de nuevos brotes. Un confinamiento que deberá ser ratificado por la justicia y en el que se restringirá la entrada y salida de los municipios, exceptuando desplazamientos justificados. Todo ello en un día donde Ejea de los Caballeros en Zaragoza continuará una semana más confinada y ya son 3 tras el aumento de contagios pese a las restricciones. Y Juan Pablo, también hemos conocido que la Consejería de Sanidad de Cataluña informado de 1.910 nuevos positivos, en unos datos que preocupan y mucho después de sumar más de 1.000 con respecto al día de ayer, y además la cifra de fallecidos también suma 9 nuevos muertos más en las últimas 24 horas.
2:29 de la tarde, 1:29 en Canarias.
Es noticia, es radio.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Una de las preguntas que todo el mundo se hace es, y en las conversaciones que mantiene Villarejo, que ha mantenido Villarejo y que figura en el sumario del caso Kitchen, ¿no aparece por ningún lado el líder de Podemos, Pablo Iglesias? Pues sí, aparece. ¿No aparece por ningún lado el ex juez Baltasar Garzón? Pues efectivamente, sí aparece. Es lo que les está contando Miguel Ángel Pérez ahora mismo en Libertad Digital. Tienen la información en nuestro periódico en Internet. En una de las conversaciones que obran en la causa, el comisario Villarejo asegura que el que fuera magistrado de la Audiencia Nacional, Garzón, estaba insistiéndole todo el día para que hablase con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Todo el día, como lo oyen. Miguel Ángel Pérez, más detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes. El sumario de la Operación Kitchen al que ha tenido acceso Libertad Digital recoge la transcripción de una conversación entre el comisario José Villarejo y el abogado Javier Iglesias, mantenida el 19 de febrero de 2017 y que fue incluida en un informe policial en la causa. La conversación fue localizada en un archivo de audio incautado en el domicilio de Villarejo en Boadilla del Monte, en Madrid. En ella el comisario describe a su interlocutor lo que denomina acciones previstas para el caso de que persista la situación que percibe como de hostigamiento o persecución contra su persona y que atribuye en última instancia al entonces director del CNI, Félix San Roldán. Según recoge el informe policial respecto a las dichas acciones previstas, Villarejo destaca la difusión de la que denomina Operación Cocinero, en la que implica directamente al comisario Enrique García Castaño, el que fuera dado de la policía Eugenio Pino, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el asturiano identificado en la instrucción como Mariano Rajoy. Después asegura literalmente a su interlocutor. Baltasar Garzón insiste en que hable con Pablo Iglesias todo el día, todo el día.
Todo el día, todo el día. En fin, más cosas van a salir, por supuesto, de esto de Villarejo y vamos a ver cómo queda en última instancia. Pero miren, este día nos deja más noticias. Miren, escuchen al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que está compareciendo ahora en el Moncloa.
No parece que haya habido inseguridad jurídica en ese momento, en ningún caso. Y por lo tanto, lo que ha habido fundamentalmente...
Está compareciendo Escrivá porque el gobierno ha aprobado, a un día de que dejasen de tener validez, una nueva extensión de los expedientes temporales de regulación de empleo. Es una prórroga nueva que se produce después de llegar a un acuerdo, como decíamos antes, pues casi sobre la bocina. Un acuerdo con la patronal. Finalmente, los empresarios han conseguido arrancar al Ejecutivo numerosas propuestas para mejorar el texto y no dejar a ningún sector desfavorecido ante una crisis económica que es muchísimo, muchísimo más larga de lo que el gobierno estaba previendo en el mes de marzo. Rocío, regidor.
Un acuerdo de máximos ha reiterado en varias ocasiones la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros. Los ERTE se prolongarán hasta el próximo 31 de enero. Finalmente, hostelería y comercio sí estarán incluidos gracias a la insistencia de la patronal COE y CEPYME. La ministra ha querido agradecer al diálogo social la disposición a dialogar y pactar.
Hemos hecho esto, defender a la gente y, sobre todo, nos hemos alejado de la crispación y de lo que algunos otros quieren hacer, que es alejarnos del diálogo. Y, por tanto, hoy a los agentes sociales les doy las gracias.
El texto aprobado hoy por el Gobierno incluye una nueva fórmula dentro de los ERTE de rebrote, los ERTE por limitación de actividad para cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite los aforos, los horarios y las actividades de los negocios, un mecanismo al que se podrán acoger todas las empresas y sectores, como decimos, hasta el próximo 31 de enero. Además, quizá lo más polémico, se mantiene la prohibición del despido.
Por supuesto, se mantiene la prohibición de despedir, que tan buenos resultados ya está dando y, como saben, los tribunales españoles están resolviendo en este sentido. Igualmente, la prohibición de realización de horas extras. Me detengo aquí. Por favor, no es necesario cometer fraude.
Más de 700.000 trabajadores continúan en ERTE en toda España.
Es noticia.
Nos vamos a marchar hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis contando a esta hora en portada?
Pues estamos analizando las dos noticias, por supuesto, dando la información, pero también analizando las dos noticias más destacadas de la mañana. Por un lado, la absolución de Rato y los otros 33 acusados por la salida a bolsa de Bankia. Un análisis de Carlos Segovia en el que nos explica un fraude muy caro para el Estado, dice. Y sobre esto que estabas hablando hace unos instantes, de los ERTE, explicamos los detalles de cómo serán los nuevos ERTE prorrogados hasta el 31 de enero, que ahora mismo los están anunciando. Sobre el coronavirus, reclutamiento récord en España para acortar los plazos en la vacuna anti-COVID. Parece que son buenas noticias. Y también explicamos qué ha hecho el segundo país más golpeado por el COVID tras España en la Unión Europea, que es la República Checa. Sobre Kitchen, nuevas revelaciones. Un textual del sumario dice: cuatro policías clonamos en un VIPS los móviles de Bárcenas con su chofer delante. Y para finalizar, recomiendo una entrevista que hacemos a Tony Wheeler, que quizá el nombre no es muy conocido, no suena mucho, pero es uno de los dos fundadores de las guías Lonely Planet, que todos hemos ojeado alguna vez. Nos da su previsión para lo que llaman el turismo post-pandemia y la verdad es que nos dice que España tenemos unas buenas perspectivas. A ver si se cumplen.
José Luis, gracias. Un abrazo fuerte.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, pues son las 2 de la tarde, están pasando más cosas en toda España, el radio está allí para contarlas. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la Junta de Castilla y León. Ha confinado Meridian al Campo y el Carpio en Valladolid y la localidad salmantina de Soto Serrano por la alta incidencia de contagios. Última hora, radio en Castilla y León, Tamara Hernández.
Así es, muy buenas tardes. Siguen los confinamientos casi semanales en Castilla y León. En este caso se aplicarán a partir de mañana y durante 14 días esas medidas de contención de la COVID-19 con limitaciones a la movilidad. En Soto Serrano, Salamanca, la situación generada tras lo que parece un escenario de contagio durante las no fiestas, con llegada de muchos vecinos de fuera y numerosas reuniones familiares, se ha traducido en hasta 80 positivos en una población de 500 habitantes. La localidad, que realizó un cribado masivo el pasado jueves para confirmar la situación, destaca que la medida de la Junta no tendrá efecto en su vida porque ya habían decidido el autoconfinamiento. Sebastián Requejo es el alcalde.
Es a partir del 14 de septiembre cuando somos conscientes de la gravedad de la situación. En ese momento, el ayuntamiento emite un bando donde recomienda a los vecinos que se relacionen exclusivamente con los miembros que viven en la misma familia y en su lugar de trabajo. Desde ese momento, este pueblo, como podéis comprobar, que es supereducado, está de una manera voluntaria confinado.
Se restringe, por tanto, la entrada y salida, salvo aquellos desplazamientos justificados. También se suspenden las visitas a los centros residenciales de personas mayores y la prohibición del consumo en barra.
La Junta de Andalucía va a aplicar restricciones en reuniones y aforos a los municipios con mayor incidencia de coronavirus. Es Radio en Sevilla, Laura Montes.
En concreto, el gobierno andaluz va a realizar test masivos en un total de 11 municipios andaluces ubicados en las provincias de Almería, Jaén, Córdoba, Málaga y Sevilla. Son municipios donde hay más de 500 casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Las medidas se endurecen para el municipio sevillano de Casariche, donde se restringe la entrada y salida de personas durante los próximos 14 días. Solo se permitirán los traslados a los centros sanitarios, educativos o para realizar exámenes. Mientras tanto, en la localidad de Lucena, en Córdoba, que también tenía una alta incidencia, no se toma ninguna medida especial porque, según los datos de salud, la evolución es altamente positiva.
En Asturias aumentan los contagios entre los agentes de la Policía Nacional y local. José Manuel Larrea.
Ayer se confirmó un aumento de los efectivos contagiados de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. Ya son 12 los afectados, 10 de Oviedo y 2 de Gijón. La detección de estos positivos desencadenó que 30 efectivos de Oviedo y 10 de Gijón estén en cuarentena preventiva en sus domicilios. Además, la policía local del concejo de Castrillón cerró su sede unos días por un brote de coronavirus en la plantilla. Hasta ayer eran 4 los agentes que dieron positivo en las PCR, según indicó el concejal de Interior Javier González, y otros 15 negativo. El primer caso sospechoso se detectó el viernes y durante el fin de semana se realizaron las pruebas a los agentes con los que tuvo contacto.
Más cosas. Un equipo de investigación coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia ha obtenido un prototipo de nuevo test de detección del COVID-19 alternativo a las PCR. Dicen que es rápido, barato y de muy fácil uso. Es Radio en Valencia. Cuéntanos, María Caballero.
Buenas tardes. Se trata de un test rápido de tipo point of core basado en nanosistemas con puertas moleculares que permitiría detectar de forma rápida, en tan solo 30 minutos, fiable y sencilla, si una persona está o ha estado infectada por COVID-19. Entre las ventajas de este prototipo destaca su capacidad de diagnosticar un positivo en sitios con infraestructura limitada, sin personal especialmente cualificado y sin el requisito de transportar la muestra a una instalación centralizada. Los investigadores trabajan en este proyecto desde que estalló la pandemia. Ahora este sistema se ha ensayado con pacientes del Hospital La Fe y con personas asintomáticas y se ha demostrado una alta fiabilidad diagnóstica y una gran sensibilidad. Por ello, están muy esperanzados de que este producto llegue al mercado y pueda ser utilizado cuanto antes para ayudar a controlar la pandemia.
Hay caravana de coches en León para reivindicar la prórroga de los ERTES en la hostelería. Anaís Tirados.
Buenas tardes. Los
hosteleros leoneses se unen así a las reivindicaciones de toda España, que piden que el Gobierno incluya en la extensión de los expedientes de regulación de empleo a un sector que se ha visto especialmente golpeado por la pandemia. Se podría evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo y salvar a un tercio de las empresas hosteleras. Paula Álvarez es la gerente de la Asociación de Hostelería de León.
Dejar fuera de la prórroga de los ERTE tanto al sector de la hostelería como al sector del comercio sería una hecatombe para toda España, pero para la provincia de León más. Tenemos muy poca industria, tenemos muy poca agricultura.
En León hay 28.900 trabajadores en suspensión temporal de trabajo y el 80% de los locales que han podido abrir facturan un 50% menos con respecto al año pasado.
Una cosa más, la planta de aluminio en Alcoa, en San Cibrao, en Lugo, de la planta de Alcoa, tiene 15 días para tomar una decisión sobre el despido colectivo de sus trabajadores al terminar ayer sin acuerdo la negociación del expediente de regulación de empleo. Es Radio en Galicia. Cuéntanos, Maite Garrido.
Alcoa insiste en que los representantes de los trabajadores se negaron a negociar un plan social y no fue posible ayer el acuerdo. Por su parte, los trabajadores intensifican sus protestas y se espera que a lo largo de esta jornada se reúnan tanto estos como los representantes del Comité de Empresa de Alcoa, San Cibrao y de la Plataforma de Empresas Auxiliares para analizar cómo encaran esta nueva fase. Desde el Departamento de Economía gallego afirman que analizan junto al Gobierno central todas las vías desde el punto de vista jurídico y administrativo y sin dejar ninguna opción cerrada, incluida la de la intervención, para que Alcoa deje de operar la planta de San Cibrao, en Cervo, en Lugo, y para que dé paso a Liberty.
Y 43. Hacemos una pequeña pausa y enseguida entramos en tiempo de análisis. Esta entrevista que tenemos ahora no se la pueden perder.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Si hay algo en lo que coincide toda la comunidad científica internacional es al afirmar que el único antídoto seguro, el único antídoto definitivo contra el coronavirus es una vacuna que sea eficaz, que genere anticuerpos y que pueda extenderse rápidamente y de forma, por supuesto, también barata a la población. En las últimas semanas les hemos contado cómo en España han ido evolucionando los ensayos clínicos en fase 2, ahora ya son de fase 3, de una vacuna que se está probando en voluntarios. El investigador que dirige este proyecto es el director del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, don Luis Enjuanes. Bienvenido a Noticias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, don Luis, es preguntarle sobre la situación que estamos viviendo ahora mismo. ¿Qué estamos haciendo mal?
¿Se refiere usted en general o en Madrid, en la Comunidad de Madrid?
Si quiere, en los dos aspectos, en los dos.
Bueno, probablemente lo que hicimos bien fue la primera parte, la primera onda, cómo se fue reduciendo su intensidad, doblegando la curva y bajando el número de casos a números mínimos. Pero lo que hicimos mal fue, cuando se hicieron las transferencias, hacer una apertura excesivamente rápida. Porque otros países con los que habíamos ido en paralelo, como puede ser, por ejemplo, Italia, cuidaron mucho la apertura, la hicieron mucho más lenta, y de esa manera han evitado, al menos por el momento, una segunda onda que sea tan fuerte como la que hay en España.
¿Está usted preocupado con esta segunda onda epidémica nacional?
Pues la verdad es que sí, porque a uno le gusta ser número uno en otras cosas, pero no con los índices que tenemos ahora de personas infectadas. Creo que hemos de hacer un tratamiento muy serio a este tema.
Desde el punto de vista estrictamente científico, no entro en consideraciones políticas, pues ya creo que hay una gran parte de la audiencia y de la ciudadanía española que está hastiada de tanto debate, de tanto cálculo, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista estrictamente científico, don Luis, ¿la mejor manera de cerrarle el paso al virus, eso que deberíamos estar haciendo o hacer ya, sin perder ni un solo minuto, qué es?
Bueno, aparte del tema de la vacuna, que eso es obvio, yo creo que lo del confinamiento, como se hizo, por ejemplo, en China, la situación en China al principio era dramática. Y allí emplearon unos protocolos muy duros, pero que fueron muy efectivos. y los que empleamos aquí en España en la primera onda, yo creo que estuvo muy claro lo bien que funcionaron. Fue un sacrificio para toda la población, de eso no hay duda, un sacrificio para la economía, pero lo llevamos a una situación muy favorable. Y ahora tendríamos que hacer lo mismo. Yo pienso que, efectivamente, cuanto más se tarde en atacar el problema de una forma seria, pues lo vamos a pagar más caro. Pero esto se ha demostrado siempre. En la epidemia de 1918 de la gripe, los estados norteamericanos que intervinieron más rápidamente y con mayor contundencia fueron los que no solo tuvieron menos pacientes, menos muertos, sino que se recuperaron antes, desde todo punto de vista sanitario y económico.
¿Cómo marchan los trabajos para la obtención de una vacuna? Ya sé que la carrera internacional es muy, muy amplia, muy prolija, luego si quiere lo comentamos, pero para la obtención de una vacuna aquí en España, ¿cómo marchan los trabajos?
Bueno, hay tres candidatos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hay otros fuera de él. De estos tres, en el Centro de Biotecnología hay dos. Uno va a más alta velocidad, que es el que dirige el profesor Mariano Esteban y Juan García Riaza, porque está basado en un vector que ellos ya han utilizado 7 veces. Igual como muchas multinacionales extranjeras utilizan adenovirus, ellos utilizan posvirus y es un vector ya que se conoce y que ellos pueden reconstruir añadiéndole el gen que induce la protección. En nuestro laboratorio, también del Centro Nacional de Biotecnología, vamos un poco más despacio, pero estamos basando la vacuna en el propio virus. De él hemos derivado lo que denominamos un replicón RNA, que es muy potente porque no solo codifica varias proteínas que pueden inducir protección, sino porque el delivery, la administración, planeamos hacerla de forma intranasal, con lo cual el antígeno se presenta en pulmones, que es donde se induce la inmunidad en mucosas respiratorias, donde se necesita, y que en teoría cuando lo hemos aplicado en modelos animales experimentales para el coronavirus mortal para el hombre anterior, el MERS, pues la protección era del 100%, y además se inducía lo que se llama una inmunidad esterilizante. Es decir, que cuando aparece un nuevo virus a una persona infectada, un animal infectado, en nuestro caso, la protección era del 100%.
Estaría hablando usted de una vacuna inhalada, que, por entendernos.
Sería su administración. Tenemos previstas las dos rutas, la inhalada y la intramuscular. Ajá. Pero desde luego, la que yo llamaría preferente y muchísimo más efectiva, esto está en los libros de texto, es la inhalada, porque hay dos tipos de inmunidad, la sistémica, que protege órganos internos, y la que protege los espacios abiertos del cuerpo, como son el tracto respiratorio y el tracto entérico, por ejemplo. Y en esas zonas solo se induce un buen nivel de inmunidad, que además sea duradero, si se induce en esos propios tejidos, en los pulmones, y eso es lo que pretendemos con la nuestra, está diseñada para eso, y es como la vacuna que ya hicimos para el MERS coronavirus, que inducía, como he dicho antes, inmunidad esterilizante, es decir, que los animales vacunados, y ocurrirá lo mismo en las personas vacunadas, no dan la opción al virus que entre virulento de replicarse en absoluto. No como las vacunas que ahora hay en el mercado, bueno, cerca del mercado, la de la Universidad de Oxford o de Moderna, que los animales o personas vacunadas, cuando les entra el virus, sí que se replica, aunque luego es vencido y no llega a producir una enfermedad seria y desde luego no produce la muerte en absoluto.
O sea que usted aboga por lo que es la lucha temprana contra el coronavirus sin darle tiempo a que empiece a replicarse.
Sí.
Señor Juanes, la mayor parte de la gente, yo también, no crea, nos preguntamos, ¿y esto para cuándo?
Bueno, en nuestro caso, nosotros hasta finales del año que viene no estaremos listos. Otras compañías, otros proyectos, creo que pueden estar listos a final del primero o segundo trimestre del año que viene, o al menos para una administración masiva. Seguramente podrán sacar unas pocas unidades y si están aprobadas por las agencias nacionales o internacionales del medicamento, pues podrán ser administradas, si no, tampoco.
¿Usted se fía, por ejemplo, de la vacuna rusa o la vacuna china? ¿Usted se la pondría?
Bueno, yo creo que hay una diferencia muy grande entre las vacunas de los países orientales como Rusia o asiáticos con los pasos que se siguen en los países occidentales. Creo que los sistemas de seguimiento son mucho más abiertos y correctos en países occidentales como Estados Unidos y en Europa en general que en Rusia y que en China. Uh-huh. Allí se han puesto a hacer las pruebas en humanos casi saltándose los pasos habituales de ensayos clínicos en fase 1 o 2 que hay que hacer primero, con muy poquita gente, que solo miden la seguridad, que no produzcan efectos secundarios adversos, antes de pasar a la fase 3, que puede implicar 20, 30, 40, 60 mil personas. Uh-huh. Ahí lo están haciendo por decreto real, son países con otros regímenes, uh-huh, y pues esos dan menos confianza, ¿no?
Y hasta entonces, ¿cuál nos ponemos? ¿O qué debemos hacer? Por supuesto, atenernos pues a lo que digan las autoridades sanitarias, faltaría
exacto,
más.
Exacto. Los que aprueben las Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento, estas agencias pues son muy serias, uh-huh, y no van a permitir que se administre un producto que cause un efecto secundario negativo serio. Uh-huh. Podrán permitir que la vacuna te dé un poquito de fiebre durante 24 horas, un pequeño dolor en la zona de la inyección, un poquito de inflamación, cosas de estas que con un paracetamol se pueden curar, uh-huh, porque compensaría, ¿no?, al beneficio. En las vacunas se tiene en cuenta el riesgo y el beneficio, y se autorizan cuando el beneficio es clarísimamente superior al riesgo. Uh-huh.
Le entrevisté, don Luis, en el mes de marzo, y luego me quedé preocupado el día que leí en, no me recuerdo si era un teletipo de EFE o de Europa Press, una noticia en la que leía que usted pues estaba infectado de coronavirus. Y me gustaría preguntarle si desde el punto de vista científico, se dice tantas cosas sobre la ciencia, pero desde el punto de vista científico, a una persona que elabora una vacuna le ayuda el haber resultado infectado con esto, o le ayuda a la hora de elaborar o de hacer su trabajo, que es buscar una vacuna para luchar contra un virus que le está afectando a usted mismo. ¿Esto le ayuda en algo o no tiene nada que ver?
Sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente, yo di positivo en un test. Ajá. Que se me hizo. El positivo era claro, pero hay que tener en cuenta que yo fui del trabajo al hospital a hacerme el test. Era un paciente, llamemos, asintomático, nunca, ajá, tuve el más mínimo síntoma, ajá, y por estar trabajando en un laboratorio que estábamos manejando las secuencias del virus, podía haber sucedido que yo, cuando respirase esas secuencias, no el virus, sino fragmentos de RNA del mismo, al irme del laboratorio al hospital diera positivo. O sea, dimos positivos tres personas, las tres estábamos en la misma zona y en las mismas condiciones, pero no sufrimos ningún síntoma. Uh-huh. Pero bueno, cumplimos los protocolos, es decir, yo me quedé 2 semanas en casa encerrado, a las 2 semanas me hicieron otro test negativo, me tuve que quedar otra semana, volví a dar negativo y al día siguiente volví al trabajo. Uh-huh. Quiero decir que siempre me ha quedado la duda de que hubiese sido efectivamente infectado. Pero bueno, teníamos que cumplir los protocolos. Ajá. Y no he podido despejar esa incógnita nunca. Ahora, el haber trabajado durante 35 años con coronavirus, pues puede haberme dado una cierta ventaja que me protegiera. Uh-huh. Porque hay un tipo de inmunidad que es la celular, que te protege para varios coronavirus. Hay 7 coronavirus humanos. Nosotros habíamos trabajado con alguno de ellos que eran atenuados, también habíamos trabajado con coronavirus animales. Esto seguramente nos hizo respirar algunos fragmentos del RNA del virus, incluso alguna proteína, y podíamos tener alguna pequeñísima inmunidad, sobre todo de tipo T, que guarda una memoria inmunológica durante mucho tiempo y que si nos infectamos, pues que nos hubiera protegido.
Le hago la última, entenderá que se la haga, porque con esto que me ha contado usted, habrá algunas personas que nos estén escuchando y digan, ¿y si el doctor Luis Sanjuanes pudo haberse, o haber tenido fragmentos de coronavirus infectado que dio en un test positivo? Hay mucha gente que está diciendo, esto ha salido de un laboratorio. ¿El origen del coronavirus es de origen animal, como se ha dicho? ¿Usted, Albert, tiene alguna duda de que esto es así o no es así?
Quiero hacer una aclaración.
Dígame.
Cuando yo di positivo, en el laboratorio todavía no trabajamos con virus infectivo.
Ajá, vale.
Es decir, que yo no me infecté en el laboratorio en absoluto de algún virus que estuviéramos manejando. Me pude infectar de alguna persona del exterior, porque todavía no manejábamos el virus infectivo. Uh-huh. Eso por un lado. Luego, el matiz que usted implica, no sé exactamente a qué se refiere.
No, porque se dice, esto se ha escapado de un laboratorio. Esto, el origen, no es un mercado.
No, el tema ese de Wuhan, sobre el que se ha escrito mucho y leído mucho, mire, este es un tema recurrente cada vez que aparece un nuevo virus.
Eso es.
Que se lo atribuyen a los americanos, a la guerra biológica, etcétera, etcétera. Eso, desde un punto de vista estratégico para un país, es imposible, porque no hay país que fabrique un patógeno para eliminar al enemigo sin tener preparado el antídoto, la vacuna, para proteger a su propio ejército y a su propia gente. Uh-huh. Pero además, los datos que se han publicado, preferente por alguna científico china que ha huido de China y que se ha demostrado con toda claridad que está financiada por alguna persona tremendamente rica de origen chino que está en Estados Unidos, ninguno es concluyente. O sea, no ha habido nadie que demuestre de una forma fehaciente, ni siquiera el último trabajo que han publicado tres chinas pasadas de China a Estados Unidos, que demuestren que el virus ha sido manipulado y construido en un laboratorio de China o de cualquier otro país. Esto es recurrente, siempre pasa lo mismo.
Siempre que hablo con usted aprendo mucho. Don Luis Sanjuanes, director del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología. Esperamos ver esa vacuna española inhalada y las otras, por supuesto, también lo antes posible. Le agradezco mucho que haya atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
A ustedes, gracias.
Deporte Express. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Zidane se ha enfadado hoy. ¿Qué ha pasado?
Sí, ha sido al comienzo de la rueda de prensa, es decir, que no estaba caliente porque se estuviera repitiendo un tema pregunta tras pregunta, porque en eso ya es experto el lidiar Zidane. Ha sido cuando le han preguntado por los pocos encuentros que tienen como titular Rodrigo y Vinicius. Ambos superan por poco el 30% de partidos como titular.
Que va a jugar Vinicius 34% de los partidos. Y el otro 32, y el otro 31. Juega menos y el que juega más. Y eso también no va a cambiar. Son chicos, 21, 22 años, 23 años. Y yo voy a elegir siempre, hasta que me toque. Cuando no me toque, haga otro lo que quiera hacer. No sé si me explico bien, pero yo creo que sí.
Es solo un extracto porque ha estado 2 minutos contestando. Luego Juan Pablo tiene intención de poner la respuesta completa en Fútbol y Radio, así que ahí podrán escucharle. Pero hoy ha dicho más cosas o no ha dicho muchas cosas.
En la rampa de salida hay 2 jugadores, Luka Jovic y Borja Mayoral. ¿Con quién prefiere quedarse?
Por eso que tu pregunta ni te voy a contestar, ¿sabes? Aquí estamos todos y luego veremos lo que va a pasar.
Y es que uno de los dos delanteros se va a marchar rumbo a Italia, uno de los dos. Y si es en el caso de Jovic, siempre en forma de cesión. Mañana debuta en esta liga el Real Madrid en el Di Stéfano, recibirá a las 9:30 el Valladolid, con la duda de si van a entrar Asensio y Hazard, que todavía no han jugado nada. Mañana también juega el Atlético de Madrid en Huesca, y tras la goleada y buen juego ante el Granada, ya le han preguntado a Simeone por si es candidato al título, etcétera, etcétera. Creo que van a intuir la respuesta.
Ir partido a partido, saber que nos vamos a enfrentar a un rival que hizo muy buenos partidos, sobre todo con el Villarreal y con el Valencia. y que mañana seguramente será un partido difícil.
Cuarta jornada de Liga que arranca hoy martes a las 7 de la tarde Real Sociedad Valencia y a las 9 y media Getafe ante el Betis en el Barcelona. Lo que es noticia es posiblemente la cuenta atrás de José María Bartomeu como presidente. Se ha constituido esta mañana la mesa del voto de censura en la sala de las juntas del club. Empezarán hoy mismo y tienen hasta el 9 de octubre para validar las más de 20.000 firmas presentadas para la moción de censura. Del extranjero destacar que Liverpool ganó 3-1 al Arsenal en la Premier League y que en Italia el Génova, equipo de la Serie A, ha notificado 14 positivos por COVID-19 entre jugadores y cuerpo técnico. El sábado dio positivo un jugador, el domingo otro, jugaron ante el Nápoles ese domingo y hoy ya son 14. En polideportivo, esas semanas muy pendientes de Roland Garros, el más extraño de la historia, hoy juegan 5 españoles en el cuadro masculino. Alejandro Davidovich, que vence 2-0 a Arnold Mayot. Jaume Munar va a jugar ante Tsitsipas. Roberto Cavallés ante Steve Johnson. Y una española, Paula Badosa, ante Kozlova. Djokovic se estrena ante el sueco Mikael Immer. Y ayer fue una buena jornada, 5 victorias. Ganaron en el cuadro masculino Carreño, Alberrón, Ramos, Pedro Martínez y Rafael Nadal en 3 sets ante el bielorruso Gerasimov.
No jugamos nunca en ningún torneo de tierra sobre estas condiciones, ¿no? Estamos hoy que no hacía viento, la sensación térmica eran 10 grados, 11 grados, con lo cual no estamos acostumbrados a jugar torneos sobre tierra batida, especialmente en estas condiciones, ¿no? Es un Roland Garros que se juega en las mismas instalaciones, pero es un Roland Garros completamente distinto a todos los que hemos jugado anteriormente, ¿no?
El próximo rival de Rafa Nadal será ante el estadounidense McDonald, 211 del mundo. También ganó Muguruza en 3 sets, 8-6 en el tercero. Y simplemente terminar con la NBA, que los Clippers han echado a su entrenador, Doc Rivers. Llevaba desde el 2013, pero esta temporada se la ha pegado. Ha caído en semifinales de conferencia con Kawhi Leonard y Paul George y venciendo 3-1 ante Denver.
Gracias, Sergio. Hasta luego.
Hasta luego.